espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estamos? Bienvenidos a nuestro tiempo de radio cercana, tiempo de radio para la diócesis de Osma-Soria en este espejo del viernes 22 ya de marzo de 2013. Rubén Tejedor, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, bienvenido.
Sandra, buenos días y todos los oyentes.
Mira por la ventana y dime qué ves.
Ay, pues veo un día tristísimo para lo precioso que estaba el día esta mañana. Hacía un solecito, una temperatura, y ahora frío no hace, pero hace un día tristón de viernes de dolores.
Sí, ¿verdad? Y es que llega la Semana Santa y parece que siempre se nos estropea un poco el tiempo.
Ahora me encontré con una persona que estaba aquí para los estudios y yo le decía esto, ¿no? Pero ¿cómo no va a llover el cielo, va a llorar el cielo en la Semana Santa? Si es que tiene que hacerlo, por necesidad. Pero bueno, en fin, no nos dejan elegir, así que es lo que nos toca.
Viernes de Dolores, día de arranque de la Semana Santa, si no de forma oficial, ¿verdad? Porque los pones, la parte más turística, entre comillas, sí, será mañana, pero la iglesia hoy tiene actividad importante.
Es que hoy es un día muy bonito, porque estamos a una semanita del Viernes Santo. Hoy, pues en este Viernes de Dolores, contemplamos el dolor de la Virgen. Yo lo digo muchas veces, yo que he vivido muy cerca en mi familia, como seguro otras familias, cuando mi abuela perdió a uno de sus hijos, o sea, es un dolor indescriptible, ¿no? Indescriptible, sobre todo para la persona afectada.
Para eso no están uno nunca preparado.
Jamás de los jamás.
Me decía alguien, para alguien que pierde a sus padres hay un nombre, para alguien que pierde a su marido hay un nombre, pero es que el que pierde a su hijo ni siquiera está nombrado, es antinatural completamente.
Y fíjate, no es, yo creo que todo nuestro es en esto que digo, ¿no? Porque sobre todo para los dos padres, pero sobre todo para una madre. En fin, pues el perder un hijo es una cosa absolutamente terrible. Y sin embargo, pues la Madre Santísima, la Virgen del Cielo, pues en un desborde de gracia absolutamente increíble, pues aguantó firmísima allí a los pies de la cruz lo que le echaron, que no fue poco. Y hoy recordamos eso.
Creo que una de las imágenes más desgarradoras de la Semana Santa es la de la imagen de la Piedad, ¿verdad? Es recoger al Hijo a los pies de la cruz.
Es una imagen desgarradora, es verdad, ¿no? Pero fíjate, yo cada vez que pienso en esta imagen me acuerdo mucho de la película de La Pasión, de Mel Gibson. Ahí, o sea, la Virgen, que apenas dice nada en esta película, ¿no? En 2 horas y pico
está
de película.
Está tremenda, ¿eh? ¿Cómo mira al hijo?
Es impresionante, ¿cómo mira al hijo? ¿Y cómo mira al demonio? Cuando están flagelando al hijo, hay un cruce, el hijo en el medio, ¿no? Y hay un cruce de miradas entre la Virgen y el demonio. ¿Y cómo la Virgen le sostiene la mirada? Que ese demonio, pues ahí está representado, pues el derrotismo, el decir, mira, ¿para qué te ha servido tanto? O sea, y la Virgen aguantó, y a los pies de la cruz, pues estaba ella sola con 4 mujeres y San Juan el Evangelista, firme ahí aguantando y sobre todo aguantándole los brazos al hijo, ¿no? Para que también, pues, pudiera hacer lo que tenía que hacer. Así que hoy es un día muy bonito.
La película de La Pasión, que precisamente la parroquia de la Asunción del Burgo de Osma proyectaba.
Es una alegría esta mañana.
Saludos para nuestros curas.
Sí, me decía esta mañana a varias personas, bueno, estos días mucho trabajo. Pues hombre, pues todos los días son de mucho trabajo, pero estos días son especialmente, o sea, intensos de trabajo, pero intensos también espiritualmente, ¿no? Porque sí, no se trata solamente, y a veces los pobres curas, pues que ese riesgo, porque somos poquitos, pues de llegar a los pueblos, celebrar rápido la Eucaristía. O sea, estos días son de vivirlos con calma, con reposo, con la gente, ¿no? Y ayudar a la gente a que, pues eso, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar al cura, dejemos de mirar la procesión, que es muy bonita, y nos fijemos en el centro, ¿no? Que es el crucificado, otro centro, que es la Virgen María, en el Jueves Santo, el mandato del amor fraterno, el viernes la cruz, el sábado la espera y el domingo la resurrección. Esas 4 cositas con los sentimientos que hay por detrás, ¿no? Que estos días además nos está recordando el Papa de una forma magistral y maravillosa, pues es lo que tenemos que contemplar estos días.
Con todo esto de fondo, vamos contándoles el menú de este mediodía religioso diocesano en la COPE. Francisco Javier Ramírez, con sus Vidas de Santos, nos traerá a Santo Toribio de Mogroviejo. Es que no sé ni pronunciarlo.
Es un santo muy desconocido. Nos lo dirá Javi. Sí, hace poquitos años se cumplió, si mal no recuerdo, el 400 aniversario del nacimiento. Está vinculado también a Valladolid. Fue obispo. Luego nos contará Javi, porque es una vida interesante la de este hombre. Sí.
En nuestro espacio en Fe Mayor, Ángel Hernández nos acerca hoy Viña Escazú. ¿Tú conoces esto?
Pues tampoco, Sandra. El otro día no conocíamos a esa cantautora tan estupenda y esta vez pues no conozco tampoco a esta. No sé si será cantautor, que será cantautora.
Luego lo descubrimos en nuestro espacio en Fe Mayor. Como siempre, la coordinación técnica de la mano de José Ángel Mayor desde la capital, y también charlaremos hoy con Javier Santa Clotilde. Rubén.
Bueno, pues si hablábamos antes, Sandra, de que hoy es día de Viernes de Dolores, vamos a representar ese dolor, ¿no?, en un dolor palpable, que es el de tantísima gente que sufre pobreza, y por eso nos acompaña hoy Javier Santa Clotilde, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Él es el director de nuestra Cáritas diocesana. Javier, buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
Javier. Hola, buenos días, Javi.
Días también para Cáritas trascendentes, importantes, ¿no?, de contenido.
Bueno, pues por supuesto que sí, siempre celebrar los misterios de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor, pues siempre es volver a nuestra motivación para el trabajo que estamos haciendo, para pues tratar de ser signos de ese amor que Jesús nos manifestó en la cruz y que nosotros pues tenemos que hacer presente pues a través pues de la ayuda a los más débiles, a los más pobres, a aquellos que necesitan nuestra acogida, nuestra atención, por quienes pues el mismo Jesús entregó a la muerte por nosotros.
Esta mañana, yo no sé si habrás tenido oportunidad de escucharlo, Javier, yo lo he leído ahora justo cuando venía. El Papa ha recibido al cuerpo diplomático en la audiencia, ¿no?, y les ha dicho cuatro palabritas muy relacionadas con la esencia de la Iglesia, que es la caridad, que yo creo que nos podrían hacer mucho bien, sobre todo en estos días y especialmente en el Jueves Santo, que es el día del mandato del amor fraterno, ¿no? Pero
no he oído porque estaba toda la mañana aquí, no soy
trabajando.
No.
Pues luego échales un vistazo porque realmente son unas palabras preciosas, ¿no? Pero el Papa, o sea, animaba a los embajadores de todo el mundo, ¿no?, a que si de verdad queremos construir, decía el Papa, una paz verdadera y una paz auténtica, y nos lo recordó el día de la misa de inicio pontificado, tenemos que cuidarnos y curarnos los unos a los otros, ¿no? Y yo creo que esa es la labor que un poco desde Cáritas pues hacemos en cualquier rincón del mundo.
Claro, efectivamente, nosotros, bueno, pues eso, cuando a veces discuten de solidaridad o caridad, decimos, bueno, pues la palabra más genuina o el sentido más genuino de solidaridad es de solidum, es decir, todos formamos parte de la condición humana, todos somos de la misma condición y todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque desde luego no todo el mundo tenemos las mismas capacidades ni tenemos los mismos talentos, y entonces lo que se trata es de que desde ese solidum nosotros compartamos no solamente los bienes, sino capacidades, actitudes y posibilidades de ayudarnos los unos a los otros, ¿no?
Fíjate, y quizás sea mucho más generoso eso, el dar el tiempo o el dar una capacidad, quizá necesite una persona más desprendida que alguien que da algunos euros.
Claro, por eso pues el mismo Papa Bergoglio, cuando era cardenal en Buenos Aires, pues en una charla que daba a los agentes de Cáritas, él invitaba pues a mirar a los ojos a las personas que ayudamos, a acogerles, a decir, bueno, pues estamos en un ministerio de la caridad como muy grande, como muy profundo, para que lo hagamos de cualquier manera, ¿no? Sí. Sino que tenemos que tratarlo pues de hacerlo pues porque sabemos que la persona es alguien que merece nuestra consideración, nuestro honor y con el que Cristo ha querido identificarse.
Javier, uno de los motivos por los que queríamos que esta mañana compartieras con nosotros este ratito de tertulia es porque estos días de atrás se ha hecho público a nivel nacional, ¿no?, un informe en el que, pues claro, nos han dado unos datos que son terribles, ¿no? Un informe de Cáritas en el que nos hablan que la pobreza en España se está, vamos a decirlo así con esta expresión, se está enquistando de una forma absolutamente preocupante, ¿no? ¿Qué podemos decir desde nuestra Cáritas diocesana? ¿Cómo está nuestra Cáritas diocesana y cómo está nuestra provincia de Soria?
Bueno, pues en síntesis lo que el informe dice es que la renta de las personas, la renta económica, está disminuyendo, pero que con la misma renta económica, por fruto de la crisis económica, de que se han bajado los salarios, pues también estamos empobreciéndonos toda la sociedad. Porque si antes había un mayor salario, había un mayor nivel de rentas, había un mayor nivel de impuestos y se podía haber invertir en más médicos, en más educación, en mejores infraestructuras, en mayor apoyo a la dependencia, por ejemplo, pero claro, si ahora los salarios están bajando, por tanto hay menos rentas, menos ingresos, eso lleva después a que la cadena también se vaya empobreciendo. Y entonces, claro, pues es preocupante porque es una situación que en estas circunstancias siempre los más pobres son los más afectados, son los que más están sufriendo, los que no tienen posibilidad de irse a una medicina privada, los que no son, los que tienen que esperar en lugar de a lo mejor 3 meses, 6 meses para una operación, los que a lo mejor se encuentran con que tienen que pagar el comedor escolar más caro porque está menos subvencionado, y los chicos pues a lo mejor ya pues tienen que plantearse si los llevan al comedor escolar o tienen que volver a casa. Y bueno, pues es una serie de complicaciones pues que desde luego pues es una llamada de atención lo que Cáritas haya hecho con este informe, que es un informe sociológico muy técnico, pero que nos va a decir pues que si seguimos en esta perspectiva pues la renta está bajando y la condición pues de también de la sociedad sociedad misma se está fracturando más, se está rompiendo y está acrecentando la diferencia entre las capas más bajas de la sociedad, por nivel de rentas, y las más altas, está haciendo que esa fractura sea cada vez mayor, ¿no? Y claro, al mismo tiempo no solamente está denunciando, sino que también, y volvemos al principio de nuestra conversación, claro, está proponiendo, dice, es imprescindible que volvamos a los valores donde la persona sea el centro, por encima de los intereses económicos o de los intereses políticos. Tenemos que estar todos dispuestos a transformar nuestra sociedad y nuestros valores para decir, oye, vamos a ver cómo hacemos para que los más débiles tengan oportunidades a poder ser iguales que los ricos, ¿no?
Valores fundamentales, Javier, como la familia, ¿verdad? Que no te deja caer en ese pozo de la pobreza o que te rescata de él. Hay que volver a las fuentes.
Sí, sí, por supuesto que, pero además de lo que está constatando el mensaje es que, claro, las familias cada vez están siendo más pobres,
claro,
y las más pobres están quedándose más alejadas de las familias ricas, ¿no?
Había un dato, Javier, terrible, ¿no? Me pareció terrible, que era que las familias con tres hijos, casi la mitad estaba por el debajo del umbral de la pobreza.
Sí, escalofriante.
Era un dato, pues, que, bueno, pues, el umbral de la pobreza es en las rentas mínimas, un poco, pues, establece, pues, a partir de la renta media. Y claro, bueno, pues por debajo pues puede ser un número que ya va, pues va, son, la sociología siempre son tendencias,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es como van las tendencias, porque a lo mejor luego una familia pues vive de manera más austera,
sí,
incluso
sí,
le sobra, y aquí a veces vemos en Cáritas que los más pobres también saben compartir y comparten,
vivir,
¿no?
Con menos, sí.
Y es verdad, pero claro, el dato como tendencia es decir, oye, las familias, claro, ¿cómo se van a animar a las personas a tener hijos que tanto necesitamos
terrible,
en Soria, que es nuestra mayor pobreza, es las personas. Entonces, pues claro, ¿cómo van a después pues a afrontar pues por los gastos, las circunstancias, estar abiertos a la vida? Y eso pues creo que es una llamada de atención muy muy seria para que realmente pues podamos compartir más y podamos pues como decía, desde de los valores que se proponga en el centro de la persona, se promueva en el centro de la familia, que como dices Andrés, es un buen colchón, el mejor que hay para frenar un poco las situaciones de pobreza más severa. Y como también entre todos pues somos capaces pues de reestructurar nuestra sociedad para que vayamos adelante y todo el mundo pues el trabajo básico lo tenga y a poder ser pues bien remunerado y eso pues hace que las cosas se equilibren y se vivan con un sentido pues de futuro, de crear sociedad, de crear de solidaridad también, claro.
Javier, la gente joven está implicada con Cáritas porque el perfil que vemos es más bien grados, ¿verdad? Gente que
bueno, aquí en Soria tenemos un problema grande y es que tenemos muy pocos jóvenes, o sea, es verdad que hay 1000 y pico matriculados en la universidad, pero muchos son de fuera y cada vez pues el horario y los ritmos de estudio pues son siendo más complicados. Es verdad que tenemos algún universitario y universitarias en el programa de infancia, apoyando a los chicos de deberes, las tareas escolares. Y claro, yo no sé si pues con el campamento tenemos un grupo de jóvenes pues que se implican con una de las actividades que más voluntarios exige, como es el campamento. Y bueno, pues siempre está el resto de Israel, que podemos decir, no podemos hablar nunca de la juventud, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues tenemos que esforzarnos todos, yo creo que en darles un mejor testimonio y que ellos vayan descubriendo cómo, pues desde la solidaridad, ellos también pues sentirse más realizados y más libres y más felices.
Javier, yo creo que este informe de Cáritas nos hace también un grito y llamada para terminar a la esperanza, ¿no? O sea, que aparte de todo, con el compromiso de todos, con el trabajo que está haciendo Cáritas, otras ONGs, confesionales o no confesionales, o sea, hay futuro para esta sociedad y hay futuro también para esta sociedad nuestra en Soria.
Hombre, por supuesto que sí, y por eso Cáritas lo que quiere es, poniendo encima de la mesa este informe, es querer contribuir al debate social, es decir,
claro,
no tenemos el centro, para que las personas que están en una situación más precaria, pues realmente también vean que su voz es escuchada, y es escuchada a través de esta institución de la Iglesia, Cáritas, y así pues ir poniendo nuestro granito de arena pues a este compromiso pues por crear una sociedad pues más humanista, más no sé, más personal, más humanizadora también, donde la persona, como digo, sea el centro.
Javier, muchísimas gracias, te despedimos con música, con el espacio de Ángel Hernández.
Bueno, pues gracias a vosotros, y
gracias.
Ya feliz Pascua para todos los oyentes y para vosotros también.
Gracias, Javier.
Un saludo desde Encé Mayor, son muchas las cruces, son muchos los que sufren, son muchas las víctimas de nuestro mundo. Jesucristo murió por nuestros pecados para cargar con nuestros sufrimientos. Liberémonos de una religión burguesa e individualista y vivamos una empatía compasiva, defendiendo a las víctimas y solidarizándonos con su sufrimiento.
Aun cuando la espalda yo te di, tu gran amor por mí, tu vida me diste la cruz. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste tu misericordia. Dios enemigo sin excusa, sabiendo lo que hacía no te busqué, lleno de pecado iba a morir, aún así tu vida diste. Gracias por la cruz, por tu sangre que me libera, mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia.
Nos ha gustado, es un grupo más que podemos meter en nuestra discografía religiosa, Rubén.
Sí, no, la verdad que estas canciones y estos cantautores que nos trae Ángel, que son ciertamente algunos desconocidos para nosotros y a lo mejor para los oyentes, pues nos dan ese otro color, ¿no?, de la música religiosa, que es una música muy bonita y con profundidad y mensaje, desde luego.
Pues vamos ya con nuestro santo del día.
El 23 de marzo se celebra la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, Nació en España hacia el 1538. Estudió leyes y, siendo profesor de Derecho en la Universidad de Salamanca, el rey Felipe II lo nombró juez principal de la Inquisición en Granada. Era cosa extraordinaria que un laico ocupase ese puesto. Algunos años después, la sede arzobispal de Lima, Perú, quedó vacante y Toribio fue elegido en 1580, aun sin ser sacerdote. Fue ordenado sacerdote y obispo justo antes de ser enviado a Lima. Llegó en 1581. Allí comprendió lo ardua que era la misión que se le encomendaba. Su diócesis tenía unos 700 kilómetros de costa y se adentraba hasta los Andes. Las comunicaciones eran muy malas. Pero el más grave problema eran las actitudes de los hombres que venían a América para hacer fortuna. Trataban a los indios abusivamente, como esclavos, y daban a estos un desastroso ejemplo de cristianismo. Por otra parte, el Consejo de las Indias, encargado de hacer justicia, estaba lejos, en España, y no sabían a quién creer. El primer cuidado del nuevo arzobispo fue restaurar la disciplina de la vida eclesiástica que se había perdido. Se mostró inflexible con los escándalos del clero, castigando la injusticia y el vicio sin distinción de personas. Empleaba su autoridad para propagar el Evangelio y defender a los pobres de la opresión. Esto le ganó muchos enemigos y fue perseguido. Las autoridades obstaculizaban lo más posible su trabajo, pero su perseverancia dio mucho fruto. Reunió numerosos sínodos y concilios que promovieron con mucho fruto la vida religiosa de todo el virreinato. A los que trataban de justificar sus abusos con una torcida interpretación de la ley divina, el santo le respondía con las palabras de Tertuliano. Cristo dijo: yo soy la verdad, no dijo: yo soy la costumbre. Santo Toribio no solo hablaba y dedicaba toda su energía al servicio del pueblo de Dios, lo hacía además con gran caridad. Fundó numerosas iglesias, monasterios y hospitales. En 1591 fundó en Lima el primer seminario del Nuevo Mundo. Siguió estudiando los dialectos indígenas hasta edad avanzada para poder hablar con ellos. A veces pasaba dos o tres días evangelizando en lugares que no le podían ofrecer ni una cama ni comida suficiente, y así visitó toda su extensa diócesis. Cuando alguien trataba de disuadirle, alegando las dificultades del transporte y el peligro de bandoleros, Santo Toribio respondía que Cristo no había tenido miedo de hacerse hombre para salvarnos. Aun cuando se hallaba de viaje, celebraba la misa con gran fervor y confesaba con su capellán. Entre los miles que Santo Toribio confirmó se encuentran Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres y el beato Juan Macías. A partir de 1590, contó con el apoyo del franciscano San Francisco Solano, otro gran misionero. 8 años, Toribio cayó enfermo en Pascamayo, muy cerca de Lima. Llegó después enfermo a la ciudad llamada Santa. Hizo su testamento por el que dejó a sus empleados sus efectos personales y a los pobres el resto de sus propiedades. Después pidió que lo llevasen a la iglesia para recibir el viático y la unción de los enfermos. Murió el 23 de marzo de 1606, mientras los presentes entonaban el salmo: mi corazón se llenó de gozo cuando me dijeron que iríamos a la casa del Señor. Fue canonizado el 23 de marzo de 1606, 55 años después de Santa Rosa. Santo Toribio y Santa Rosa son los primeros santos del Nuevo Mundo. Con esta presentación de este santo nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, concluido el periodo de la Semana Santa. Felices y santos días.
Actualizamos la información en el cierre de nuestro tiempo con ustedes. Lo hacemos hablándoles del Consejo Presbiteral Diocesano. El lunes tenía lugar la 12ª sesión plenaria del 11º Consejo Presbiteral de la Diócesis. Vamos a ver, Rubén, ¿qué es esto?
Esto es, dijéramos, como uno de los órganos asesores del obispo, ¿no? O sea, una representación de los sacerdotes de toda la diócesis, que son los colaboradores más estrechos del obispo, pues se reúnen 3 veces al año para tratar algunos temas de importancia, pues asesoran al obispo en este caso pues se trataron algunos temas sobre la clase de religión, sobre la catequesis, algunas otras cuestiones, pero además está muy bien preparado, porque primero se manda a cada arciprestazgo unas preguntas y unas cuestiones, se trabaja por arciprestazgos, el arcipreste eleva las, dijéramos, las conclusiones al consejo, y en el consejo pues se debate, ¿no?
O sea,
que
es un órgano muy colegiado. Sí. No ir, reunirse, sino que se baja de las musas al teatro.
No, desde luego, y lo que la gente a veces no sabe, que piensa que una diócesis la dirige el obispo y el vicario, ¿no? O sea, está el obispo, que es el que dirige, y tiene una serie de consejos, el presbiteral, el de pastoral, el consejo de gobierno, o sea, que es suele ser un gobierno muy colegiado.
En esta ocasión han hablado, como nos dice Rubén, de la catequesis y la clase de religión, y un poquito las conclusiones van por la misma parte, implicación familiar, ¿verdad?, tanto a la hora de impartir como recibir las catequesis y clase de religión, pues que se apueste.
Fundamental, o sea, la implicación de la familia, sobre todo la familia cristiana, que dice, bueno, pues es un bien la catequesis y la clase de religión, y para los que no son creyentes, la clase de religión como un bien en cuanto a formación íntegra de la persona. Así fue un consejo, parece ser muy, muy enjundioso.
No vamos a repasar la agenda de la Semana Santa porque cada parroquia, ¿verdad?, tendrá su actividad particular. Yo sí que tengo una duda, Rubén. La misa crismal en nuestra diócesis siempre es el miércoles santo por la mañana en la catedral. Misa importante donde se reúne todo el clero diocesano para la bendición de los santos óleos. Pero esta mañana escuchaba a nuestra compañera Paloma García Ovejero desde Roma, desde el Vaticano, diciendo que allí será el jueves.
Sí, a o ver, sea, la misa crismal propiamente, si uno coge el misal, el ritual, es el jueves por la mañana. El jueves por la mañana. ¿Por qué? Porque el día jueves santo es cuando se recuerda la institución del sacerdote. ¿No? Pero, claro, la mayor parte de los sacerdotes el jueves por la mañana ya pues no andamos en una cascada de tal. Entonces, aquí desde hace muchos años, igual que en la mayoría de las diócesis, se hace el miércoles por la mañana. En otras es el martes, ¿eh? Pero bueno, aquí el miércoles por la mañana a las 12, así invitamos a todos nuestros oyentes a que participen en esta misa, que es hermosísima.
Es una celebración muy bonita.
Muy bonita. Se bendicen y se consagran los óleos, y además los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales y nuestro cariño como presbítero y hacia nuestro obispo.
No te pregunto tu agenda de Semana Santa, que será fina, ¿no?
Bueno, finita, pero bueno, como la de todos los sacerdotes. Nosotros tenemos la suerte que entre los tres sacerdotes del seminario lo llevamos, hay otros que tienen más trabajo y están solos.
Pues con un saludo para ellos nos despedimos. Gracias, Rubén.
Igualmente.
Señores, muchas gracias. Feliz Semana Santa. Nos escuchamos la semana que viene.
El Espejo.
COPE. Estar informado.